La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. No es la primera ni va a ser la última vez que en este programa presentemos al Gato Barbieri. En este caso recordemos de que Leandro Gato Barbieri había nacido en Rosario en noviembre del 32 y va a morir en Nueva York en abril del 16, y que fue un saxofonista de jazz argentino, si no el mejor, el segundo, pero ahí, era por ahí la cosa. Fue un representante destacado del jazz latino, participó en su juventud en la banda de otro destacado músico de jazz argentino, Lalo Schifrin. Y después aborda también una carrera de jazz de vanguardia, sobre todo en la década del 60, y pop y fusión a finales de la década del 70. Esta vez vamos a escuchar del Gato Barbieri un disco que se llama Chapter 3, o sea, capítulo 3, Viva Emiliano Zapata. Es un disco del año 1974. Nosotros ya hemos escuchado, como les decía, varias veces al Gato Barbieri. En este caso, el Gato va a estar acompañado por algunos músicos interesantes, como Randy Brecker, que toca la trompeta, Víctor Paz. También está Buddy Morrow en el trombón. Y también está Howard Johnson, que toca la tuba, el fliscornio. Ron Carter toca el bajo. Grady Tate es el baterista. Y hay unos percusionistas que son Ray Armando, Luis Mengual, Ray Mantilla y Portiño, entre otros. Y el que hace los arreglos es un señor que se llama Chico O'Farrell. Es un disco muy interesante del Gato Barbieri, donde tal vez es su mejor momento, uno de sus mejores momentos. La reseña de AllMusic respecto a este disco, escrita por Tom Jurek, calificó al álbum como una grabación estelar y de los cuatro capítulos de la serie, el más accesible para la mayoría de los fanáticos del jazz. Esto respecto a lo que es la música. Con el Gato Barbieri estamos absolutamente cubiertos. Vamos a leer un artículo. Carlos Andújar lo escribió. El título es El inicio del mal. El programa ya empezó.
Thank you.
Corría el año 1947. La revolución keynesiana, que había nacido en 1936, conseguía un apoyo de la realidad inesperado años antes. El incremento del gasto militar provocado por la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que le permitió a los Estados Unidos salir definitivamente de la crisis de los años 30, representó una confirmación cercana y clara de la efectividad de los postulados keynesianos. Al aumentar el gasto público, aumentan los ingresos de la comunidad. Estos hacen lo propio con la demanda que empuja al aumento de la producción. El aumento derivado del empleo y la reducción de la desocupación son igualmente inevitables. Antes de que la historia le diese la razón, Keynes había tenido que batallar contra todo el universo discursivo neoclásico y sus postulados de autorregulación de los mercados y su consecuente eficiencia en la asignación de los escasos recursos, la innecesaria y perjudicial intervención estatal y la negación del desempleo involuntario. Mantuvo disputas con diversos economistas, entre ellos el austríaco Friedrich von Hayek. Precisamente Hayek había publicado en 1944 su reconocida obra Camino de Servidumbre, donde pregonaba que tanto los nacientes estados de bienestar como las economías de planificación centralizada socialistas tenderían, en su ánimo de controlar la economía, inevitablemente a coartar las libertades individuales, y esto conllevaría la consolidación, también inevitable, de gobiernos totalitarios. We'll be right back.
A pesar de su muerte en 1946, Keynes y la teoría keynesiana habían logrado acorralar a los postulados liberales neoclásicos y a sus defensores al reducido mundillo académico de la microeconomía. A pesar de ello, la resistencia neoliberal comenzó a gestarse segura de que la historia le daría una segunda oportunidad y que había que estar preparado para ello. Como decíamos al principio, corría el año 1947 y en Suiza se produce la primera reunión de la Sociedad Mont Pelerin, una usina del pensamiento neoliberal que Hayek había fundado junto a otro economista austríaco liberal, von Mises, y de la cual fueron también miembros activos otros futuros premios Nobel como Maurice Allais, 1988, y Milton Friedman, 1976. El propio Friedman desarrollaría toda su carrera de docencia e investigación en la Universidad de Chicago, en la que Hayek enseñó desde 1950 a 1961, transformándola en el bastión del neoliberalismo norteamericano, quedando en la historia como la Escuela de Chicago y sus estudiantes como los Chicago Boys de Friedman. La espera tuvo sus frutos y la oportunidad llegó de la mano de un fenómeno que la teoría keynesiana no había analizado: la inflación. Ya habrá tiempo para pensar que los sucesivos ataques mediáticos y la exaltación de la inflación como el peor de los males del periodo kirchnerista no fue casual. Para finales de la década del 60 ya se había empezado a acelerar la inflación, llegando a los Estados Unidos al 8% anual. Claramente Marx tenía razón y un capitalista mata a muchos otros. La economía mundial se había transformado en una economía de oligopolios poderosos que, ante la creciente y sostenida demanda, aumentaban rentabilidades subiendo los precios. Asimismo, los estados de bienestar habían consolidado sindicatos por actividad también poderosos que, ante la caída del salario real o para obtener mejoras, conseguían subas nominales de salarios. Este mecanismo se conocería como espiral precio-salario.
We'll be right back.
Concomitantemente, en 1973, se produjo la crisis del petróleo y la fundación de la OPEP. Los países petroleros, cansados de financiar el crecimiento de las naciones desarrolladas sin participar del convite, ahora reunidos en un cartel a través del manejo de la oferta, consiguieron un aumento del 400% en el precio del barril del petróleo. Este fue un nuevo impulso vía costos, energía para el transporte y la producción, para la inflación a escala mundial, que se convertiría en el nuevo problema económico a resolver. Las teorías keynesianas, al no tener una respuesta efectiva ante la inflación, como sí la tuvieron para con la depresión y la desocupación, dejarían un espacio de poder vacío, y como se sabe, si nadie lo ocupa, el poder mayor lo hará. Y lo hizo. Las ideas liberales salieron de su reducto microeconómico, de los pasillos de la Universidad de Chicago y de sus reuniones de intelectuales, y se lanzaron a liberar a la sociedad de la ineficiencia y opresión de los estados de bienestar, levantando la bandera de la libertad individual. El fracaso de la política fiscal y los acuerdos de precios y salarios para frenar la inflación dejaron el camino libre a la política monetaria. No fue exactamente la cantidad de dinero, como pensaba Fisher, sino la manipulación de las tasas de interés las que cumplieron idéntica función. A una inflación de dos dígitos se le aplicó una tasa de interés también de dos dígitos. El aumento de la tasa implicó menor consumo e inversión, y con ello, vía caída de la demanda y aumento de los stocks, la caída de los precios. La inflación fue derrotada. Lo que nunca destacaron los economistas monetaristas o neoliberales, como se lo denominaría más tarde, es que la política monetaria no es neutra. La caída de la actividad económica tiene dos consecuencias. Por un lado, el aumento de la desocupación, especialmente en los sectores de trabajo menos calificado, y por el otro, la destrucción y quiebre de pequeñas empresas que no tienen la oportunidad de soportar varios meses con pérdidas, como sí lo pueden hacer las grandes. O bien, por sus dimensiones o por su acceso a mercados extranjeros. En definitiva, lejos de ser neutral, el éxito de la política monetarista tiene como contracara mayor desocupación, pobreza y concentración de la riqueza. Por otro lado, surge claramente un ganador, un sector cuyos precios no bajaron, sino que subieron, y que, reformas financieras y libre flujo de capitales mediante, se consolidará como el gran triunfador y defensor de la hegemonía liberal, la actividad especulativo-financiera en general y los bancos en particular. Con el prestigio académico de haber frenado a la inflación, sin la competencia del keynesianismo, que se había mostrado estéril, y con el apoyo del sector financiero y los grandes grupos económicos, el neoliberalismo impuso al individuo y a la competencia como valores universales y a la intervención estatal como su peor enemigo. A partir del 11 de septiembre de 1973, la dictadura del general Augusto Pinochet, de quien Friedman fuese asesor económico, constituyó en Latinoamérica el laboratorio en el cual el neoliberalismo se implementó de modo violento y brutal. El mal se esparciría por el resto de América Latina, la mayoría de las veces unido a la violencia del Estado, y llegaría a Gran Bretaña de la mano de Margaret Thatcher, reivindicando la influencia de Hayek, y a los Estados Unidos de la mano de Ronald Reagan y su consejero económico, Friedman. La hegemonía del mercado se construyó mediante la reinstauración del viejo modelo de Estado gendarme liberal, pero en un nuevo contexto, la globalización, signada por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Asimismo, las recomendaciones o imposiciones del consenso de Washington para los países de América Latina y el fin de la alternativa comunista con la caída del muro de Berlín constituyeron un escenario inmejorable para la imposición de la ideología neoliberal y las necesarias reformas: apertura comercial, libertad de empresa y comercio, desregulación financiera y libre flujo de capitales, privatizaciones y flexibilización laboral. Lo que sobrevino después es conocido. De la extensa discografía del señor Gato Barbieri, hoy elegimos el chapter 3, es decir, capítulo 3, que también se llama Viva Emiliano Zapata. Es un trabajo del año 1974. Lo que leímos fue El inicio del mar, un artículo escrito por el señor Carlos Andújar. Los temas del chapter 3 del Gato Barbieri: Milonga triste, Lluvia azul, El sublime, La podrida, Cuando vuelva a tu lado, que también se puede decir en inglés What a difference a day makes, aunque no es lo mismo. Lo que estamos escuchando ahora, que se está terminando, es un tema que no pertenece a este disco, sino al Tercer Mundo, un trabajo que nosotros ya hemos escuchado acá en estos programas, del Gato Barbieri. Antonio das Mortes. Cuando se termine Antonio das Mortes, que es cuando nosotros vamos a terminar de hablar, viene el tema que le da título a este capítulo 3. Viva Emiliano Zapata. Gato Barbieri, 1974. Thank you. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.